Te lo planteo así. Cualquiera de nosotros, en nuestras respectivas familias, o en la profesión, o en la facultad, o en el laburo, seguramente se encontró que era amigo de alguien, y por diferencias políticas, desde tu mirada con el kirchnerismo, se fracturó la relación, se fracturó. A mí lo que me llamó la atención de Macri el lunes es que ganó con el 41% de los votos en un hecho histórico, y en lugar de decir, es mía, papá, ahora hago lo que quiero, convocó al diálogo. Me parece un hecho político, la verdad, importante. Después hay que ver cómo evoluciona. Cuando vos convocás al diálogo, hay que explicar muy bien que convocar al diálogo no significa una señal de debilidad, como siempre ocurrió, porque los gobiernos que convocaban al diálogo eran porque estaban débiles, porque si no ejercían el poder por sí mismos. Para mí la novedad es que Macri convoca al diálogo después de ganar una elección, lo cual es un hecho importante y novedoso. Obviamente el poder es un animal insaciable y que nunca se puede domesticar, por eso se llama poder, y hay que ver cómo evoluciona el proyecto que va a plantear o el programa que va a plantear Macri el lunes que viene en el CCK. Pero en este contexto, a mí se me ocurrió plantear qué podemos hacer, por ejemplo, desde la cultura. Ayer lo charlaba anoche con, tuvimos una cena con Alain Lombardi, ¿no? Desde los medios. ¿Qué se puede hacer para achicar la fractura o lo que se llama ahora la grieta? O sea, ¿cómo vos te podés reencontrar con gente que tenías relación, que eras amigo, y que ahora, por las distintas miradas que hay sobre el anterior gobierno, eso se rompió? Yo, por ejemplo, en casa, no sé, hay veces que ni hablo de política porque quizás con algún familiar tenemos diferencia y para que voy a terminar mal el almuerzo el domingo. Y a todos nos pasa. Y con colegas, a ver, te voy a contar una tontería. Yo el sábado fui a comer a Chiuso. Y al lado mío, que no lo había conocido, nos abrazamos, estaba Hugo Soriani. Hugo Soriani es un capo de página, amiguísimo mío de hace 20 años. Y nos abrazamos como si nada, ¿entendés? Y al final nos chicaneamos, che, ¿qué va a pasar mañana en la elección? Y nada. Bueno, yo creo que hay que ir a ese reencuentro, porque la forma en que el sistema avanza es si cerramos la grieta. Entonces la pregunta básica es, en este contexto, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, desde la cultura, para mover esa energía positiva de todos nosotros, respetar al otro en sus diferencias, pero que no genere una fractura? O sea, está bueno que en el sistema democrático haya diferencias, porque la contradicción de las diferencias después genera una conclusión que te hacen avanzar. O sea, la contratapa a cualquier libro de Hegel, tampoco es tan sofisticado. En ese contexto, vamos a hablar con Pablo Velluto, que conoce a miles de periodistas, que fue editor de libros, y que ahora, sus propias decisiones personales, es ministro de Cultura. Pablo, buen día.
Hola, Román, ¿cómo estás?
¿Qué haces? Disculpame, ya sé que es muy temprano, pero con alguien lo tengo que charlar.
No, me parece que es el uno de los grandes temas que tenemos pendientes. Y coincido con lo que vos señalabas. Vos sabés que este fenómeno de la grieta y la división, que muchas veces nosotros pensamos que solo nos pasa a nosotros en la Argentina, es un fenómeno contemporáneo bastante extendido. Hoy está ocurriendo en los Estados Unidos, ocurre en Brasil, ocurre en Chile, está ocurriendo claramente en España, entre España y Cataluña, y dentro de Cataluña, entre los independentistas y los que quieren seguir siendo parte del Estado español. El fenómeno de grandes divisiones que por momentos parecieran insalvables, y que provienen del mundo, más que de las ideas, yo te diría de las emociones, sí. Es algo más que un fenómeno argentino. Y un dato que lo que vos decías, que además está estudiado, tiene que ver con precisamente la cuestión del afecto. En las familias y en los trabajos coincidimos con personas a quienes no elegimos. Y lo importante es, porque normalmente las personas tienden a circular en grupos con gente que piensa más o menos parecido, pero como vos dabas el ejemplo, en la familia y en el mundo del trabajo es donde te encontrás con los que están, y los que están pues que piensan distinto de uno. Ahora, lo importante es colocar el aspecto, digamos, el plano afectivo por encima sí. de la diferencia. Esto Aristóteles hace siglos lo llamaba en griego filía, y de lo cual vienen un montón de palabras, que tienen que ver con esa suerte de vínculo familiar o fraterno que tenemos y que está más allá, por encima de todo, y que yo creo que es uno de los mensajes más importantes que como vos señalabas, el presidente Macri, y creo que todos hemos escuchado de esta enorme transformación cultural que se manifestó en el voto el domingo.
Ahora, Pablo, te lo pongo así. Pensando en que siempre va a haber miradas distintas y proyectos diferentes respecto a qué hacer con la Argentina. O sea, vos ahí tenés una variable continua. ¿Cómo lográs reconstruir el tejido social sin que implique unificar en una sola idea por respeto al otro que puede pensar diferente? Me parece que ahí está la clave.
Escuchando lo que nosotros aprendimos en a lo largo de todos estos años ya de timbreo los sábados, de caer en el conurbano en la casa de alguien que no sabe si te va a recibir bien o si te va a recibir mal, lo que aprendimos es que la principal demanda es escúchenme lo que yo tengo para decir. Y eso es, te diría, preliminar al posicionamiento ideológico, partidario, político, a quién voté, a quién no voté, quién me gusta y quién no me gusta. Lo que hemos perdido, y la década anterior fue pródiga en eso, fue la capacidad de escucharnos y de escuchar a los que piensan distinto. El encuentro que anunció el presidente el lunes que viene, como mencionabas, en el CCK, sí. a lo que apunta es, señores, esta es la Argentina, tiene déficit, tiene 30% de compatriotas bajo la línea de pobreza, el diálogo, como os decía, no es este, ustedes siéntense, escuchen, nosotros lo vamos a hacer.
Ahora te lo pongo así.
Necesitamos todas las ideas, de los que piensan como nosotros y la de los que no piensan como nosotros.
Te lo pongo así, aprovechando que vos conocés muchos colegas y ahora sos el ministro de Cultura. ¿Y por qué no armar el año que viene una serie de conferencias donde vos invitás a colegas, intelectuales, escritores, que tienen una mirada sobre este gobierno? Y para poner en marcha esto que vos estás planteando, invitás, no sé, a los colegas o intelectuales que eran o que son de carta abierta y 6, 7, 8, por ejemplo. Porque no es una jornada de un fin de un sábado todos juntos en el CCK. Porque te digo una cosa, ya está, hermano, ya está, ¿entendés? O sea, el ya está no implica ustedes perdieron, porque estamos hablando de ideas y las ideas siempre sirven, no importa si las tenés ejecutándose en el poder o no, ¿entendés? Porque si la idea perdiera valor porque no estás en el poder, la idea de la distribución de la riqueza cuando implosionó la Unión Soviética y ganó el capitalismo salvaje hubiera perdido su vigencia, sin embargo sigue estando vigente porque mucha gente se está quedando de hambre todavía, ¿no?
Pero coincido y yo no he y me consta que en el gobierno todo diálogo con aquellos que piensan muy distinto, más o menos distinto en algunas cosas, lo hemos mantenido en la vida personal. Vos mencionabas mi experiencia de editor, tantos sí. años, 20 años trabajando con muchos autores en la industria editorial, y hay una máxima que rige el trabajo de los editores desde tiempos inmemoriales, que es nunca confundas tu biblioteca con tu catálogo. Es decir, tus ideas...
Me encantó, me lo quedé. Te doy el copyright.
Tus ideas con el enorme conjunto de ideas que existen. Mira, el año pasado nosotros empezamos un poquito silenciosamente a acercarnos a esto que vos decís. Por un lado, con una serie de charlas que se hicieron por todo el país con motivo de los 200 años de la independencia, donde la invitación fue urbi et orbi, digamos. Y por el otro lado, y se hicieron charlas en muchísimas provincias, por el otro lado, el año pasado hicimos una cosa, te diría, aún más osada, que fue un encuentro que hicimos en la Casa Rosada durante un par de días, a propósito de aquellas sociedades que habían vivido enfrentamientos muchísimo más profundos que el nuestro, y sí, cómo habían hecho después, caso de Colombia ahora, caso de Sudáfrica, y trajimos expertos en estos temas, porque estos temas, además hay que trabajarlos desde el punto de vista intelectual, pedagógico. ¿Cómo hacemos para, hace poco tuvimos la polémica por cuando los gremios docentes, o uno de los gremios docentes, planteó un modo de tratar el tema de Santiago Maldonado en las escuelas?
Sí, me acuerdo,
Y nuestra posición era, perfecto que se hable de Santiago Maldonado en las escuelas, pero con el abanico completo de posiciones, porque sí, es ahí donde arranca, sí, en las escuelas, en los chicos, la sí, idea de que el respeto
y,
a las ideas...
Y te voy a decir una cosa, quizás para cerrar la nota, Pablo, la... No me importa, en este momento, para mí, ¿no? No me importa cuál es tu rol o fue tu rol en la difusión del pensamiento, ¿entendés? O sea, no me importa si escribí columna de opinión en Página, o fuiste biógrafa de Cristina, o escribía los textos de Carta Abierta. No me importa, o sea, juntémonos todos en un lugar, discutamos las cosas y avancemos un paso.
Lo dijo el otro día, no me acuerdo cuál de los discursos del domingo en el búnker. No me importa de dónde venís, me importa de dónde vas.
Ah, bueno, eso, y te voy, aparte, Pablo, vos y yo lo conocemos todos, y ellos nos conocen a nosotros, ¿entendés? Entonces, no, te digo, no me importa si te dieron pauta de Telam o tuviste 8 meses becado en el exterior, no me importa. O sea, cerremos este candombe porque es más importante lo que tenemos que construir hacia adelante que la miseria del pasado. O sea,
totalmente. La emoción con la que yo llegué a casa el domingo, o sea, en las primeras horas del lunes, fue... El pasado ya pasó. Y eso es una sensación de alivio, de como si te sacaras un par de zapatos 3 números más chicos de tu pie, sí, y dijeras, bueno, ahora vamos a usar los zapatos de este tiempo. La sensación de ya pasó.
Ya pasó, sí. O sea, no, ojo, asumir que pasó no implica olvidar. Son
no
dos conceptos
olvidar,
diferentes,
¿no?
No
implica alejarse del... No implica dejar de aprender de lo que pasó, no implica dejar de conocer todo lo que pasó, no implica que la justicia no actúe sobre lo que pasó, no implica un montón de cosas, pero implica que el pasado es pasado y el presente es presente. Es decir, es esa línea que ocurre cuando de pronto la pasaste mal en la vida y por algún hecho, alguna pérdida, sí, alguna cosa, y hay un día que te levantaste de la cama y sentiste... Ya pasó.
Sí, clarísimo.
Ahora vamos a enfrentar, no implica borrar nuestra historia, todo lo contrario, implica decir, ocuparnos de los problemas de ahora y no de seguir intentando ajustar las cuentas con lo que pasó en lugar de poner la energía en lo que viene, que es en lo que precisamente se nos va la vida.
Totalmente. Bueno, ¿me anotás en algún lugar? Yo voy.
Te anoto, por supuesto, a vos y a tus oyentes.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, mamá. Chau.
Pablo Belluto, Ministro de Cultura de la Nación.